Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 205. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Alien Covenant, la secuela de la precuela de Prometeo.
Que al mismo tiempo es una precuela de Alien, la original.
Boom.
So many aliens.
Bueno, algo que intentamos evitar de hacer antes de grabar era preguntarnos qué nos pareció, porque en mi opinión es una película que puede caer de cualquier lado.
Yo no entiendo cómo puede gustarle a alguien esta película.
Ok, ¿a vos no te gustó para nada, vos, Ale?
Para mí es un sólido 4.5.
Estoy de acuerdo.
Casi 5.
Sí. Puede ser.
Estoy viendo tu alma
romperse en pedazos. Estoy bastante de acuerdo. De hecho, para mí, si está buena, es un 6.
Claro.
O sea, pues no, pongámosle que se aprueba con un 6, para mí es un 4.
Sí, sí, sí. Okay. Pero ¿sabes qué? Cuando salí de sala dije, más allá de que muchas cosas no me gustaron, al mismo tiempo fue tipo un me, y estoy cansado de ponerle 6 a las películas me. Basta. Encima, no tengo presión de nada. ¿A quién le importa? Tipo,
sí, sí, nadie le importa.
Además, no sé por qué estamos hablando de puntajes cuando nosotros...
Nunca lo hacemos. No, no, no sé.
No nos gusta ponerle números a las pelis, bueno, pero esta es una peli que... Es rara, yo no estoy de acuerdo en eso que decís vos, Ale, para mí no me pareció justamente un me.
Ah, yo estoy con Ale, ¿eh? A mí justamente no me pareció una mala película, me pareció recontra olvidable. Me parece que no pasa nada en la película que sea trascendente para mi vida.
A mí me gustó, a mí me hizo acordar mucho a Prometeo en el sentido de que tiene momentos que me parecieron excelentes y tiene cosas que son pésimas, pero... Se me hizo que los mejores momentos son mejores que los mejores momentos de Prometeo.
Uy, yo estoy al revés, boludo. A mí me gustó más Prometeo que esta.
Y los peores momentos no son tan malos como en Prometeo.
Siento que se me atraganta del vómito, pero me gustó más Prometeo.
A mí también, boludo. Es que para mí Prometeo...
La primera hora de Prometeo es muy interesante. Y le suma al universo de Alien algo interesante. Que pues caga al final el resto de la película. Y acá es como que lo pisotean todo. Digo, ¿qué pasó?
Para mí, si tuviésemos que compararla con Prometeo, para mí tiene quizás los mismos defectos que Prometeo. Y para mí no tiene, como dice Ale, esa primera hora de Prometeo que te hacía recordar un poco a la primera Alien con esa pausa, esa paciencia, ese misterio por uchi, chabón, ¿qué va a aparecer acá? Esta película no tiene esa paciencia por descubrir las cosas ordenadamente, pero sí tiene toda la estupidez que tiene Prometeo de personajes que hacen idioteces sin sentido todo el tiempo.
A mí con Prometeo me pasó, me había quedado con la idea de que me había gustado, no me había gustado nada, que me acordaba que empezaba bien y que después se desbarrancaba tanto que me había parecido, el promedio era pésimo. Y la volví a ver hace poco cuando vi el resto de las Alien, cuando hicimos el podcast que le dedicamos a Alien Aliens, que está para que lo escuchen si quieren. Y me gustó mucho más que la primera vez. Ya sabiendo las cosas malas que se venían, pude apreciar las cosas buenas. Que Ridley Scott sigue siendo un tipo que arma climas muy buenos. Tiene muy buenas ideas que después no logra que conecten, por lo menos en estas dos últimas películas, no logra que conecten del todo entre sí. Pero arma muy buenas secuencias. Y tanto en Prometeo como en Alien Covenant, para mí me parece que están bastante a la altura las dos películas. Si bien Covenant tiene un poco la desgracia, digamos... De que se arrepintió, aparentemente como Prometeo no le fue bien ni fue demasiado bien vista. Si bien lees por todos lados que la gente que la volvió a ver para ver Covenant, casi todo el mundo dice que sí, al final no era tan mala.
Es que me parece que Prometeo, si bien yo opino como Ale, bueno, igual no volví a verla. El recuerdo que tengo es que por lo menos tenía personalidad. Tenía como una intención un poco más clara, había una búsqueda un poco más concentrada, enfocada. Esta segunda película, digo segunda porque Prometeo 2, por más que quieran llamarla Alien Covenant para que venda entradas.
Bueno, uno de los problemas justamente en los cuales se nota la falta de confianza en que sea Prometeo 2 es que le metieron un alien adelante.
Sí, totalmente.
Sí, se puede llamar Covenant, como ¿sí? Prometeo llama Prometeo.
Que es el nombre de la nave, básicamente. Claro. Bueno, retomando lo que decía, Prometeo me parece que estaba un poco más enfocada, tenía un poco más claro lo que decía, pero Covenant me dejó con la sensación de que nada de lo que iba pasando tenía algún valor. Los personajes podrían no estar y se daría igual. Es como una sucesión de escenas en la que la gente va muriendo de maneras a veces un poco más inspiradas, a veces un poco menos inspiradas, con bichos que aparecen y van y gente que habla. Es como escenas donde pasan cosas. Es que me parecía eso, boludo. Los diálogos eran como, están hablando, están diciendo palabras y la película está corriendo y nada de lo que dicen es importante. Salvo las conversaciones entre, y acá entramos en territorio de spoilers,
Que sí, como casi siempre, les recordamos que la idea es que vean esta película antes de escucharnos, porque las spoileamos acá.
Decía, salvo quizás los diálogos entre los dos Fassbenders.
Uh-huh. Walter que me parece y que el, David.
Entre Walter y David, que creo que es lo más interesante de la película.
Sí, sí,
el plan de David y el final re mala onda que tiene la película, que creo que es lo que más me gustó.
Sí.
Que
sí.
Se quede al mando de la nave me pareció genial.
Con 2000 tipos para experimentar me pareció genial.
Sí, eso me pareció lo más interesante de toda una película que me venía pareciendo súper poco especial.
Sí, salvo que me parecía re poco elegante, medio que trató al espectador de boludo.
Que era obvio.
Era obvio.
No, más allá de eso, cuando tiene la conversación con la nueva Ripley, que ella se da cuenta y después dice, ah, no, sos David. Ya está, no digas sos David. Nos dimos cuenta todos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. En realidad a mí lo que me pareció divertido y es lo que más me gustó de esta película, es que hace cosas como de la forma más rara que se te puede ocurrir. Debe ser una de las películas del valor, digamos, presupuestario que debe tener esta película, más extrañas que vi. Porque lo que hacen, por ejemplo, hablando en particular con el cambiazo de androides, que es obvio, desde que ves que van a haber dos androides...
Desde que se corta el pelo, primero.
Pero yo digo desde antes.
Bueno, sí,
para
sí,
mí
sí,
es,
sí.
Hay dos androides, uno bueno, el otro malo, y el malo gana. Esa es la regla del cine.
No sé si es tan...
Bueno,
tan
va a haber un duelo entre los dos y se van a intercambiar identidades. Eso seguro pasa.
El intercambio de identidades es desde que ves que, más allá de no haber visto trailers y saber que sí. David va a aparecer de nuevo, ya la primera escena es una escena muy también esotérica.
Me gustó la primera escena.
Sí, sí, de Guy Pearce, que lo habíamos visto en maquillaje de viejo en Prometeo, uh-huh. Encendiendo por primera vez este androide que va a ser como, no sé, la condena de la humanidad, básicamente.
Sí.
Cuando pasas a Covenant, lo primero que ves también es un androide igual, se van a encontrar y va a haber intercambio de identidades de algún tipo, eso seguro. Pero me parece que está bueno cuando no ves quién murió, ves que este tipo se sube.
Es obvio que...
No, es súper obvio. Y sin embargo, después hay, y podemos hablar de que tiene dos clímax distintos que uno de los dos se puede sacar.
Sí.
Que es la secuencia vista arriba de esa especie de nave plataforma y después la otra secuencia con el xenomorfo arriba de Covenant. Una de las dos no va.
Sí.
Pero en las dos estás siempre esperando porque sabés, si viste dos películas, sabés que ese no es Walter. Y estás esperando, bueno, ahora lo filman, ahora es cuando toca un botón y suelta el gancho de...
Sí, pero la estás jugando de callado porque lo que quiere es justamente que se vayan todos a dormir y quedarse al mando.
Pero eso es lo fantástico para mí, boludo. Que la idea es, claro, lo que le convenía era esperar a que se vayan a dormir.
Exacto.
A mí lo que me pasó es que me empecé a dudar de esto que estamos diciendo que es tan obvio. Dije, al final será que lo filmaron así para que pensemos que es el traidor y termina siendo el güey.
Sí, hubiese sido muy raro.
Hubiera sido rarísimo, pero ya era una película que tenía cosas rarísimas para mí. Y nada, fue como un troleo, se podría decir, de Ridley Scott, de los cuales hay varios en esta película.
Para mí la idea del final, insisto, me parece lo más interesante de la peli. Si querés hablamos un poco de estos dos clímax que decís vos. El primero para mí es recontra forzado. Uh-huh. Particularmente porque... No entiendo por qué está tan inestable esa nave antes de que saquen la garra, que supone la grúa esa sí hace que se desestabilice.
Sí, sí.
Pero antes está Tennessee. Está manejando como un idiota porque le pintó.
Porque le pintó, porque no hay más tormenta.
Yo decía, che, me olvidé y está explotando el planeta o algo así como suele pasar en estas películas. No, no tiene motivo. Mantenete estable, maten al alien y después se van.
Pero no lo había pensado.
¿Por qué está manejando como un idiota?
Más allá de ese detalle, a mí esa secuencia como secuencia de acción me gustó mucho.
Sí. Pero, bueno, como decimos, comparado con la siguiente...
La siguiente tiene sus momentitos buenos también. Para mí las secuencias de acción están muy bien armadas en general. Pero es raro porque es otro xenomorfo. Algo que con lo que me quedé con muchas ganas de hablar en nuestro podcast de Alien... que es algo que las otras 15 veces que vi la película nunca lo había pensado, es lo extraño, porque le presté atención, a cómo pasa el tiempo. Desde el momento que sale de la panza de Kane hasta que lo encuentran, pasa muy poco tiempo y ya está totalmente crecido. Y eso ya me pareció...
A mí me hizo alto ruido.
Pero desde el original,
Sí, sí.
Estoy diciendo. Eso me parece que es lo más raro de todo este ciclo biológico que decimos de estas criaturas que son de las mejores creaciones extraterrestres de la historia del cine. Pero en Alien está un poco mejor disimulado. Uh-huh. Acá ves que los dos xenomorfos, uno, el segundo, crece mucho más rápido que el primero.
Sí, eso fue.
Y aparte no tiene tiempo de plantarle el huevo, porque apenas se le mete en la cara a este chabón.
Hay como un montón
al toque lo sacan, y que ya tan rápido le plantó el huevo.
Sí, hay un montón de inconsistencias, que eso me parece que viene arrastrado de Prometeo, que este mutágeno que mostraban en Prometeo, a todo el mundo que con el que hacía contacto le hacía algo distinto.
Eso igual me parece una idea interesante. Acá, de cómo según el...
El organismo
con el que se mezcla tiene un resultado distinto. Eso me parece interesante.
A mí me parece interesante desde el punto de vista de esta película, que lo terminan de explicar de esa forma. Y que a mí me parece que esta película no hay que pensarla como una precuela de Alien, porque la verdad que arruina el origen de estas criaturas tan espectaculares. Por lo menos viendo Alien. Pero es interesante la historia de este robot mega inteligente que le dieron la posibilidad de ser creativo y cómo toma sus ganas de ser el creador de algo para un lado tan retorcido. Me pareció interesante.
Eso, es que eso para mí es y lo conecta, interesante de la película. El tema es que alrededor de eso la película es súper olvidable.
Y conecta aparte con todo ese tema de este mutágeno que en Prometeo era súper inconstante y acá, bueno, agarran eso, no lo cambian. Pero lo aprovechan para algo. Es un tipo que estuvo 10 años aprovechando este líquido para hacer como lo que según él era el organismo perfecto y yo qué sé.
Sí, eso me pareció la idea más atractiva.
Es como que viendo después a alguien y pensando, estos bichos de alguna forma, porque faltaría un pedazo de la historia, ¿no? De cómo terminaron estos bichos ahí en la primera. Pero viéndolo ahí decís, esto lo hizo un robot que quería vengarse de la humanidad. Es medio choto, pero dentro de como secuela de Prometeo es interesante la historia.
A mí me pareció interesante. Además, como te muestran el research del chabón, el ensayo del error, todo eso me parece muy interesante.
Los dibujos, las hojas colgadas.
Bueno, sí. El cadáver de la... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Interesante.
Sí, como tiene todo embalsamado, me parece muy, muy interesante. Y como tiene todos los procesos del bicho, de que nace hasta que se vuelve mega enorme. Pero la revelación de cómo... que me parece que es escribir y borrar con el codo cuando llega David al planeta y tira no sé qué es esa cosa negra y listo, se acabaron los ingenieros, que era tipo la pregunta de Prometeo.
Es que eso voy con el devenir de la película, la estructura del guión. Las cosas van pasando, es como que te van como contando, dando información, y la manera en la que te dan toda la información es muy poco elegante en general.
A mí me parece
el resultado de toda esa información es interesante. O sea, el plan de David, la idea, la historia de David, cómo termina, eso solo, si me lo contás en tres renglones, recontra compro. Ahora, lo que hizo el guión para contar esa historia y todos los personajes que puso alrededor de David, es donde me parece muy torpe la película.
Inclusive, me parece que uno de los peores errores del cómo estás contando esa historia es mostrar el flashback. Porque cuando entran a esa ciudad muerta, con todos los tipos...
Como en Brea, petrificado.
Sí, disecado. Sí,
disecado,
te podés imaginar algo que pasó, más después enterándote que David al principio aparece como David en los momentos menos sociópatas y psicópatas de Prometeo, y después te das cuenta que está peor que nunca, y te podés imaginar lo que hizo, especialmente cuando lo conectas con un cortito que subieron a YouTube, que es como algo que sucede justo después de cuando termina Prometeo y termina justo antes de que tire los barriles.
Claro.
¿Vos lo viste, Ale?
Sí, sí.
¿Vos, Santi?
No.
¿Lo viste al final? Está muy interesante y se lo recomiendo a cualquiera porque es muy fácil de pasarlo de largo, pero es como si fuese un epílogo de Prometeo y un prólogo de Alien Covenant.
Ok.
Me parece interesante la vuelta que le da Fassbender a este personaje porque hay momentos en que David se pasa un poco de sociópata. Que tira esas frases de villano que le falta el mostacho nada más.
Yo me quedé con la idea... Por ejemplo, ¿viste esto que decías vos antes, que es la nueva Ripley? Catherine Watterson, no me acuerdo cómo se llamaba, Daniels. Para mí algo interesante es que les funcionó como marketing que iba a ser la nueva Ripley, pero en la película ni en pedo es la protagonista.
No, cero. Por eso es una
de
Ripley
hecho, que los protagonistas
le sacaron
terminan...
lo interesante de Ripley.
Es como una más de la tripulación que es un poquito más protagonista que las demás, pero no tanto. A mí me parece que los protagonistas de la película son Walter y David, y eso me parece genial.
Algo que me parece gracioso es que todos los personajes... que no son Fassbender, son tan poco interesantes que tuvieron que poner a dos Fassbenders para que la película se sostenga.
Mal, porque por lo menos en Prometeo tenías a Idris Elba.
Sí, habían varios.
Sí, ahí había un par en Prometeo. Acá no hay nadie, boludo.
Pero en Prometeo la película era sobre Elizabeth Shaw y su
claro.
combinación de ser una persona religiosa y científica y combinaba con esto de ese deseo de encontrar a nuestros creadores. De hecho, algo que me encanta mucho habiendo visto Prometeo, hay un momento en donde el peor personaje de Prometeo, que es el novio de Elizabeth, cuando encuentran, recorrieron medio templo, y encuentran que los ingenieros están muertos en un planeta entero, por ahí hay más ingenieros, es un planeta.
Sí, claro.
Se deprime.
Es como encontrarse un auto chocado en la autopista, es como se murió toda la humanidad.
Sí. Encontraron aún muertos, es el mayor descubrimiento de la historia de la raza humana, y el tipo se deprime y se empieza a emborracharse, está jugando al pool solo. Y cuando...
Qué triste jugar al pool solo.
Fue como una metáfora de lo triste que está. Una manera de demostrar lo triste que estaba jugando al pool solo. Y cuando David aparece y le viene con una gotita de ese mutágeno para metérselo en la bebida, hay como una conversación en la que David le pregunta, bueno, ¿qué esperabas encontrar acá? Y respuestas de por qué nos crearon. Y David le dice, ¿por qué me crearon a mí? Porque podíamos. Y David es como que, viste, dice, ¿y entonces? ¿No te parece que ahí puede estar la respuesta? Y me parece muy bien que la frialdad con que lo tratan a David es por ahí el germen de a través del cual, y después vemos cómo lo trata Guy Pearce, Weyland. ¿Cómo no va a salir así, boludo, claro, nuestra creación? Nosotros creamos vida tal como nos crearon a nosotros en el universo de esta película. Me cierra. Y la vida que él crea es peor todavía. Igual, son criaturas creadas solo para matar. No sé, eso me parece muy interesante.
No estamos hablando...
No está contado perfectamente, pero...
No estamos hablando de el mejor personaje de la película, sin dudas. James Franco. haciendo de él. No sé.
Sí.
Eso es una bizarreada, boludo.
¿Qué pasó, boludo, con eso? Porque
está hecho a propósito.
Sí, pero es lo que ya hablamos un par de veces. Cuando se pone un actor cuyo nombre y cara es tan relevante y tan llamativo para hacer un personaje que no es importante, distrae.
Pasa que lo que tiene, que nunca lo había visto hecho así, es que no llega a salir de la cápsula que está durmiendo. Sí. No es que tipo hay toda una secuencia en donde vos decís, che, ¿morirá? No, porque es el actor más conocido. No, directamente, boludo, le ven los ojitos sonrientes eso, de que no se puede despertar. Y decís, bueno, no estoy entendiendo un poco mucho esta emergencia, porque es medio caótico el comienzo, pero es Jane Franco, supongo que no, se prende fuego. Corte, sí. Y lo están sacando rotizado, ¿viste? Rarísimo.
Es que es una excusa simplemente para que... Al final de la película sepas que no pueden escaparse desde adentro de los pods y para que nadie quiera volver a meterse en un pod y por eso vayan a este planeta con uno de los argumentos más débiles de la historia del cine. O sea, tienen... Por ejemplo, en Alien 1, las motivaciones para ir a ver lo que pasa en el planeta LV-24, no sé cómo se llama, es que están obligados legalmente.
Sí.
Y hay toda una discusión súper interesante en la que conoces las motivaciones de cada personaje, qué busca cada uno ahí.
En la 2 pasa algo similar también, con el tema de la avaricia de una corporación,
claro,
por sobre la vida de todos los demás.
Acá simplemente es, che, no me quiero meter de vuelta en la cápsula. Bueno, ya fue, arriesguemos esta misión multimillonaria,
además,
la misión de nuestras vidas, el objetivo por lo que estamos dedicando el resto de nuestra existencia, para ir a chusmear a ver qué pasó acá en este...
Pero además, en el pod dormí, vieja. O sea, bueno, también pasó esto del coso solar, pero hubo 7 años... No te das cuenta, hermano. ¿De qué estamos hablando?
No, es súper.
Y aparte ya se
había
comprometido en hacerlo cuando se subieron a la nave.
Claro.
No tiene motivaciones que valgan la pena.
Más ruidoso todavía es... Pero ahí es como que... Ya para ese momento pasaron 45 minutos de película y es como que es más o menos lo que pasa en Alien cuando hacen la expedición. Y algo tiene que suceder. Por eso me parece que es una película medio inconstante, pero que sus momentos están buenísimos. El otro que no tiene sentido es cuando aterrizan y ya salen a hacer una expedición.
Sí.
No creo que funcione así el protocolo, viste, de unos colonizadores. Deben tener que bajar, armar un campamento. No es que agarran unas armas y empiezan a caminar en una dirección, viste.
Es que es lo mismo que le pasa a los personajes de Prometeo. Son idiotas, boludo.
Sí.
O sea, no personajes, son gente que está ahí para morirse.
Sí, eso es lo que de lo peor que hereda de Prometeo, es que hay veces que decís como...
No es el típico momento de peli de terror que es tipo, no te pienses en ese cuarto, que seguro está el asesino ahí. Porque ahí generalmente el espectador tiene más información que la que tienen los personajes. Entonces está bien que uno le diga al personaje, no abres esa puerta. En Prometeo y en Covenant directamente... Por ejemplo, cuando la piloto se pone a cagar a tiros la nave y termina explotando.
No, igual de ese momento...
¡Por Dios!
Es un nivel de...
De retraso mental muy fuerte, boludo.
En ese momento a mí me pareció... toda esa secuencia me parece genial, boludo. Es como...
¿Posta?
Está tan bien transmitida la desesperación que
algo... No tiene ninguna justificación el nivel de desesperación que salta de 0 a 100 esta mujer. Apenas llega un chabón un poco enfermo, la mina le agarra un ataque de pánico que no tiene comparación, boludo.
Desde la dirección de actores, porque pudiste verlo, lo podés bajar un toque, lo podés claro. bajar.
La mina tipo se desespera muy rápido y agarra el arma y empieza a cagar a tiros a todo.
Pasa que después, yo qué sé, yo me trato de poner, bueno, ¿cómo reaccionaría yo? Viste que de un tipo que conociste, viste, a través de varios años, andás a ver cómo fueron formando ese grupo, le salió un nombrecito, llegaste hace 2 horas... Y le salió un hombrecito blanco adentro del cuerpo. Es horrible, boludo.
Sí, pero o sea, la mina la deja encerrada a la otra mina. Porque dice, bueno, ya está. No quiero que se infecte todo lo demás. Y después entra en una ametralladora.
Ah, verdad, entra.
Y después se pone a cagar a tiros adentro de la nave, su única escapatoria. En lugar de salir afuera.
Sí, ya sé. Pero para mí en ese momento no estaba fuera de sí. Y no sé, esa secuencia me pareció recontra bien armada. Llena de lugares comunes de las películas. Pero yo qué sé, me gustó. Cosas así medio de película de terror que no me gustaron fueron, por ejemplo, 2 momentos muy particulares en las que ves que la próxima víctima se aleja del grupo. Que la primera más allá de que lo que ya dije, es muy ridículo que se pongan a hacer una expedición así nomás.
Sí.
No es tan ruidosa que es el tipo que se va a fumar, ¿viste? Uh-huh. Que de hecho está interesante lo de las esporas esas, si bien hay como un nivel de detalle cuando ves el plano de dentro de la oreja.
Sí, eso es lindo.
Ah, ¿sí? A mí me pareció tan raro, como que no podía dejar de imaginarme, esto, las películas se filman con cámaras, ¿y esto quién lo está filmando? Entonces es como...
Eso me pareció estéticamente interesante, pero...
Súper meta.
Sí, es que, no sé, yo no puedo dejar de editar cuando algo te saca tanto, es como el mismo principio que usamos cuando decimos que las cámaras flotan.
Sí, sí, sí.
Es tan imposible que no... Bueno, igual es un detalle.
No, pero ahí es rarísimo, bueno, todo lo que venimos diciendo sobre esta expedición. Como que caminan por este planeta como si estuviesen absolutamente seguros.
¿De dónde están yendo?
Bueno, ¿De dónde están yendo? No, absolutamente seguros de que en ese planeta no hay nada hostil. Es como que te metes...
Ni enfermedades, ni animales, sí, nada.
Bueno, esa gente que está acostumbrada a ir a lugares...
Está entrenada.
Está entrenada. Es como que van a la jungla o a la sabana africana caminando re tranca, porque tipo, no, acá seguro que no hay leones, no debe pasar nada, boludo. Estás en un lugar que no conoces.
Claro.
Por lo menos camina con cuidado.
Y ninguno inspira los huevos que tenían, por ejemplo, en Aliens. Que ya lo charlamos, ese que son todos medio con pinche, medio asimilicos.
Que eran marines y estaban, creían que podían llevarse puesto el mundo.
Ahí te lo crees un poco,
por lo menos. Porque ahí está justificado desde la caracterización de los personajes, que ya de entrada, los como si vos los conocés, son marines, quieren llevarse el mundo por delante. Acá no hay nadie que... Son gente que camina y se van muriendo.
Y eso es una de las cosas que pasaba también en Prometeo, que en un momento se decidían sacar los cascos,
sí,
porque había oxígeno, y después decís, sí, pero por ahí hay otras cosas. De hecho, spoileando un libro que fue adaptado varias veces a película, La Guerra de los Mundos, la joda era esa, que los extraterrestres venían recontra preparados, pero los afectaban las enfermedades uh-huh. bacteriológicas que hay en claro. el aire, que, contra las cuales estamos inmunizados. Otro paréntesis, algo que me di cuenta hablando es que recién dije que la expedición iban en una dirección cualquiera, no, en realidad están buscando la transmisión de Elizabeth Shaw, así que bueno.
Eso, no, eso seguro, o sea,
de última no es.
Tienen el objetivo claro, pero no les importa por dónde avanzan y qué tienen alrededor, no, es como aparte, van caminando derecho para allá.
Se deberían haber puesto también, esto lo dijimos varias veces, que viste cuando cuanto más ropa le pones a los personajes, menos los podés ver actuar.
Claro.
Pero esto es una... Un claro caso de, aunque sea, pónganse respiradores. No te digo un casco, un traje de astronauta, pero...
Pero justamente vos recién dijiste esto de no verlos actuar. Otra cosa que me llamó la atención, más allá de la creación desde guión de los personajes, siento que desde la fotografía, particularmente las escenas nocturnas...
No importa quién es cuál.
No importa quién es cuál. Son como son siluetas que hablan y como tampoco tienen características distinguibles de cada uno... A veces son como soldados hablando y alguno más triste, otro menos. Sí. Porque, por ejemplo, una cosa que sí me gustó como idea, por más que no esté bien resuelta, es el tema de que como son colonos, todos están con sus parejas. Uh-huh. Eso es una muy buena idea.
Bueno, y hay
idea. Tiene... Mal explotada dramáticamente para mí. Pues simplemente 100%. Es como que...
Es tipo, no te cojas a mi mujer, ¿eh? Esos eran los chistes que había. Fin.
Por ejemplo, el único momento que me pareció lindo, pero quizás más que nada por ser moderno, es cuando evidentemente se muere... Un hombre que es pareja de uno de los otros chabones.
Yo iba a decir eso, es algo que a veces decimos, que fue una pareja homosexual.
Sí. Me gustó que no le pusieron la lupa. Es como, tipo, son homosexuales y, está todo bien. Como no vamos a ni hacernos los recontra progres, ni a juzgarlos, ni a mostrarlos como distintos. Es como, bueno.
Son.
Ya está.
Sí, eso me pareció bastante interesante.
Eso me pareció lo único.
Me parece que mal o bien es medio por diseño, que es un mar de caras. Hmm. O sea, en realidad casi todos los terminas... está la información suficiente como para saber quién es quién. Hay dos protagónicos más importantes, que son el capitán postizo y la chica.
Para mí lo único reconocible es Fassbender, porque aparece dos veces, entonces por repetición.
Pero los protagonistas son los dos androides, y eso me parece tan bizarro que me termina gustando, por más que sea un poco fallido.
Es que el segundo acto, por ejemplo, que es toda la parte en la que quedan atrapados, digamos, en este templo gigante, le pasa un poco con lo que habíamos dicho que le pasaba a Guardians of the Galaxy, sin spoilearla mucho... Que es un segundo acto en el que los personajes están como quietos, esperando, conversando, no pasa demasiado.
Pero te muestran la cara... La
cara flotando en
el agua. La cara flotando como cuatro veces.
Yo quería hablar de eso, está relacionado con otra cosa que cambiamos el tema hace un rato. Lo más increíble de estos momentos típicos de película de terror es cuando la chica dice, bueno, sí, sabemos que hay unos bichos blancos que se te suben encima y te arrancan la cara en un segundo. Bueno, me voy a bañar, ¿te molesta?
Sí,
me voy a asear. sí que me molesta, quédate acá. O sí, voy yo, con vos.
Sí, totalmente.
Es una estupidez y es muy gracioso como se ve que a Ridley Scott, al editor, le encantó el efecto de la cabeza flotando en el agua porque lo filman 5 veces, es genial.
Bueno, pero todo ese segundo acto, me parece que si se sostiene es porque en las escenas entre los dos Fassbenders
son excelentes.
Hay una tensión, una... Bueno, cuando le enseñan a tocar la flauta, es como... De golpe ahí tiene esa paciencia que para mí el resto de la película no tiene, que es que, bueno, vamos a hacer que esto dure, vamos a desarrollarlo, vamos a hacer que estos dos personajes tengan algo el uno con el otro.
Yo creo
que es lo que le falta al resto de la peli para mí.
Dos cosas, una polémica quizás y otra creo que para nada. La primera, comparando segundos actos, y voy a asumir, sin spoiler obviamente, que muchos de los que vimos Covenant seguramente también vimos Guardianes, me gusta mucho más Covenant por lo raro. Como que en Guardianes es chato. Son ideas divertidas con personajes excelentes. Esto es todo tan extraño lo que te están contando que pasó con David. Como
a
que
mí,
ya,
si
ya
fuese una película sobre David, está bien. Pero hay otros 40 personajes dando vueltas, boludo, que nadie le pasa nada.
Pero a mí me parece que termina siendo una película sobre estas dos creaciones de los humanos tan distintas. De nuevo, súper fallida y con un montón de ruido alrededor. Pero bueno, hay como cosas, hay muchas idas y vueltas de las clases de cosas que no nos gustan. Por ejemplo, una vez que viste la habitación, la supuesta habitación de David, en la otra cosa que quería decir es en la mejor escena de la película, que es la de la flauta.
Sí, buenísima esa escena.
Hermosa, buenísima, hermosa. Distinta a todo lo que vi en mi vida, me parece. Sí. Es tan rara, tan afuera de la caja. Pero después, cuando lleva al capitán a su otra habitación, decís, ¿cuántas habitaciones tiene?
Sí, llega un punto en que no sabes cuántos talleres, laboratorios, etcétera.
Que por otro lado, es algo también mal contado, pero un concepto muy interesante, que bueno, tenés un robot que no duerme, que siempre está pensando, buscando crear, y no paró durante 10 años, solo, completamente solo, sin nadie a quien servir, sin nada útil que
es
nadie
que
le pida hacer.
Con todo ese disparador...
Hasta ese golpe lo largo... Bueno, experimentó.
A mí, como me gusta la ciencia ficción, esa clase de cosas me disparan la imaginación. De si a estos droides le hicieron que les crezca el pelo.
¿Entendés? Y si pueden comer, sí.
Bueno, viste, en un momento toma.
Toma, sí, un coñac.
Un whisky, dice.
Es que con todo esto que estamos hablando, me da ganas de ver una película que sea. Por favor, no la hagan, ¿eh? Pero que sea todo lo que le pasó a Fassbender entre Prometeo y Covenant. Tipo, ver al chabón durante 2 horas experimentando y viviendo en este planeta solo.
No, no sé si hay una película así.
Moon.
Sí.
Moon es eso, es un chabón solo en la luna.
A mí lo que me... Bueno. O sea, evidentemente como Covenant me intrigó más allá de sus errores, me parece que hay una tercera película que termina de hacer el puente de lo que hace con los colonos y cómo termina otra nave de los ingenieros estrellada en un planeta completamente desconocido, pues seguramente por accidente, con un ingeniero, evidentemente los ingenieros... Otra cosa que uno asume a través de la película, pero que es muy fácil de nuevo tachar en una tercera, es que esto es una ciudad de los ingenieros, de una raza que puede viajar por toda la galaxia.
Y en el principio de la primera, o sea, de Prometeo, te mostraban, no me acuerdo bien, pero te mostraban como que ellos... También
habían
como que
venido a la Tierra.
Habían plantado la vida.
Plantaban la vida en la Tierra, por lo tanto pueden estar en un montón de lugares. Por lo menos un ingeniero vivo queda porque lo vimos, un ingeniero terminó con un xenomorfo saliéndole del pecho en la primera Alien. Entonces, aunque sea un ingeniero, me parece que puede haber una película, por lo menos igual a esta, de mala, buena o lo que sea, que termine de puntear eso.
En un momento David tira que está esperando a madre.
Claro, y eso es otro de los eslabones importantes que faltan. ¿Cómo termina de completar esa biología? ¿Cómo va a ser que nazca la primera reina alien? No sé, es como que quedan cosas con toda la bizarreada con la que contaron Covenant para una película más, una sola más.
Pero Ridley ya dijo que quiere hacer no sé cuántas.
Había dicho como que podía llegar a ser 3 o 4.
Perdón, todo bien. Pero no le alcanzan los años de vida. Tiene 80
es que
años.
Eso es algo que también está bueno... destacar, o sea, es un director que tiene 80 años.
Sí, que nosotros lo mencionamos varias veces la edad de Scorsese, por ejemplo, sí. Acá tenés otro tipo que está haciendo películas.
Bueno, pero Scorsese sigue haciendo obras maestras.
Sí,
y
pero
Ridley...
esta clase de películas, ¿te imaginas un viejo de 80 haciendo esta clase de horror corporal? Y...
No, eso seguro, eso
lo
seguro.
Lo envidiable para mí es que no es lo mismo cómo se filmaba, del tono, de cómo se cortaba una película, o sea, cómo se editaba, hasta de efectos especiales, cómo se hacían en los 70 cuando el chabón laburaba, y ahora. Y es una película muy moderna.
Sí, eso llama mucho la atención.
Eso ni hablar. Pero para mí le pasa un poco lo que mencionamos varias veces que le pasó, por ejemplo, a Lucas en... Uh-huh. A George Lucas en las precuelas de Star Wars.
Puede ser. Si no te gustaron estas películas, es muy análogo.
Sí, es que... O lo que dijimos que le pasó a Peter Jackson con las del Hobbit. Por ejemplo, en este caso pasa exactamente lo mismo. Los chabones son directores, productores y dueños de los derechos. Y tienen una carrera ya de una gran cantidad de años de películas que les dan cierto prestigio como para que nadie les cuestione cosas.
Creo que todo eso es cierto, menos lo de dueños de los derechos, ¿eh? Porque Alien es de Fox. De hecho, viste que hubo en un momento, probablemente en vez de hacer Prometeo 2, que no había tenido éxito la primera, se habían rumoreado que Fox iba a hacer las esas de Neil Blomkamp. Que...
Sí, pero creo que fue un poco... Bueno, no sé cómo es el tema de los derechos.
Scott
pero...
ahí hizo palanca porque es Scott, pero me parece que si Fox quería hacer otra cosa, quería hacer otra cosa. Pasa que también, en paralelo, Neil Blomkamp es tan choto director
sí,
dijeron, no, démosle una segunda oportunidad a Scott antes de que...
Sí.
Pero, perdón, continúa.
No tengo mucho más para decir igual. Es esto de que cuando tienen todas estas cartas a favor, es muy complicado que... en el equipo haya como gente que les cuestione decisiones. Uh-huh. Y es como que toda, me imagino toda la gente diciendo sí señor Scott, y cualquier idea, por más buena o mala que sea, va para adelante sin ningún tipo de filtro. Se nota que son pelis como mucho menos tipo colaborativas, y es básicamente lo que el chabón quería hacer y nadie le dijo nada.
Sí, también está la trampa de, bueno, comparar esta película que a mí me pareció, me iba a decir bastante buena, es más o menos... pero que tiene ciertas cosas que me encantaron, y eso terminó siendo que me guste mucho. Nada, la estamos comparando con uno de los más grandes clásicos de la ciencia ficción de la historia del cine, de los 120 años que tiene el cine. Lo cual es, a veces resulta que es injusto, ¿viste?
No tanto, porque en este caso es el mismo director.
Sí, ya sé, pero no...
La misma saga.
O sea,
quiere
entiendo,
contar una historia que encaje con esa.
Sí,
es como...
sí. No, y...
se la está buscando la comparación, claro, ¿no? Eso no es gratuita.
Pero tiene un montón de, de fallas en todo eso que dicen ustedes. Pero sin embargo, yo me quedo con lo que dije en un momento, que es una película tan extraña que yo le rescato eso. Tiene riesgos, es una película carísima que corre riesgos rarísimos. De nuevo, la mejor escena de una película, de la última película de Alien, es un robot enseñándole a tocar la flauta a otro robot. Yo me quedo con esa clase de cosas.
Bueno, ahora les toca a ustedes, los oyentes, contarnos qué les pareció Covenant. ¿Les pareció mejor que Prometeo? ¿Están con Fede que les parece una buena película, si bien tienen todos estos momentos incomprensibles de los cuales ya hablamos todo el tiempo? Cuéntenos en el posteo de Facebook, en Twitter, en Instagram, y al comentar... van a estar participando por la nueva revista de Cine Fantástico Bizarro, que tiene un especial increíble sobre Alien.
Este nuevo número, que salió justo el día anterior al estreno de Covenant en nuestro país, tiene un artículo dedicado a cada película, escrito por un autor distinto. Es muy interesante, te tiran datos que inclusive nosotros no sabíamos, y eso que hablamos largo y tendido
sí.
de Alien y Aliens hace un mes.
Pero yo ya me lo espero de esta revista. Tiene un nivel editorial excelente.
Y se nota que tienen un gusto por el cine bastante parecido al nuestro.
Sí, mal.
Estamos siempre bastante en consonancia con lo que ellos editan y con lo que nosotros podcasteamos.
Y, por ejemplo, entre otras cosas, la revista habla de La Mujer Maravilla, que es algo de lo cual vamos a hablar y que todo el mundo está sorprendido que el boca en boca está empezando a ser bueno. Parece que es la primera película buena, o se podría decir no horrible, del universo de DC.
Igual siempre el... boca en boca previo al estreno está un poquito manipulado también.
También tienen un pequeño artículo sobre el regreso de Twin Peaks. Todas cosas de las que vamos a hablar, así que como decís vos, Santi, evidentemente estamos en sintonía.
Así que esperamos sus comentarios. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Humanos, a mí también me crearon solo porque podían.